pecaríamos si celebráramos la Navidad. Porque yo pienso, mis amados hermanos, que es allí donde nosotros debemos de poner el enfoque. Y ojo, necesitamos nosotros como creyentes entender muy bien estas cosas, porque yo soy de la creencia, según la palabra del Señor, que todas nuestras acciones como creyentes en cualquier situación de la vida, debemos de asegurarnos de que no contradigamos nada que la palabra del Señor enseñe, ni manchemos el testimonio de la iglesia con nuestras acciones. Y es importante de que ustedes y nosotros como creyentes entendamos este asunto, lo comprendamos correctamente desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Y cuando pensamos en esta cuestión, es importante comprender algo muy básico y esencial acerca de este libro. Yo quiero hablarle de algo que es tan importante que usted comprenda acerca de su vida espiritual y acerca de su crecimiento espiritual. Y es esto: la Biblia contiene mandamientos por un lado y principios por otro. Y es necesario que usted entienda la diferencia de estas dos cosas y cómo funcionan en su crecimiento espiritual como creyentes que somos. Por ejemplo, un mandamiento es una orden directa de Dios de un comportamiento específico que Dios quiere ver en nosotros o que Dios nos prohíbe. Por ejemplo, no matarás. Cuando usted oye no matarás, ese mandamiento de Dios no admite confusión. Nosotros sabemos a qué se refiere. Es bien específico, es bien claro, no hay manera de no entender, ni tampoco hay la posibilidad de pensar que en algún momento puede ser eso cierto, pero en otros no. Sino que cuando Dios dice no matarás, quiere decir no matarás. En cualquier época, bajo cualquier circunstancia, la orden de Dios es no matarás. Pero ¿habrá un pasaje en la Biblia que diga no fumarás? Yo le apuesto que si usted se dedica a leer la Biblia, usted y yo sabemos lo que yo voy a decir, usted puede leer la Biblia de pasta a pasta y usted nunca va a encontrar un versículo que diga no fumarás. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a entender que para un creyente no es correcto fumar cualquier cosa que sea? Es cuando nosotros aplicamos los principios de la palabra del Señor y en base a esos principios, al estudiarlos y comprenderlos y aplicarlos al tema de fumar, es que nosotros llegamos a la conclusión de que eso no es correcto que los creyentes hagamos. Entonces, es importante que usted entienda, como creyente que es, que cuando la palabra del Señor fue revelada a nosotros a través de los siervos que Dios utilizó, Dios incluyó mandamientos bien específicos de cosas que Dios quiere ver en nosotros, que no admiten confusión, y de cosas que Dios no quiere ver en nosotros, que no admiten confusión. Pero hay un montón de situaciones en la vida de un creyente en donde Dios no ha dicho nada específico. Y es en esas áreas en donde un creyente entendido en la palabra del Señor va a buscar esos principios de la palabra de Dios, lo va a estudiar con la guía del Espíritu Santo, va a pedir de Dios sabiduría en oración al estudiar esos principios y luego va a utilizar estos principios que son tan importantes como los mandamientos específicos que Dios nos da y los va a vertir sobre el tema que tiene en mente, para alumbrar esta situación y entender con toda claridad en su conciencia qué es lo que debe de hacer en esta situación. Y como Dios sabe que nosotros vamos a encontrar una serie de situaciones diversas para las cuales Dios no dijo algo específico, entonces Él nos va a referir a estos principios de la Biblia que Él mismo nos ha dado para que los usemos para reconocer bien cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y usted y yo necesitamos entender que Dios nos hizo a su imagen. Eso quiere decir que Dios nos hizo con voluntad, con libre albedrío, con intelecto. Podemos comprender, podemos entender, podemos estudiar, podemos tomar decisiones, podemos escoger diversas cosas, cada quien diferente.
Y como nosotros vamos a enfrentar un montón de situaciones para las cuales Dios no dijo algo específico, Dios va a querer que usted como creyente, como criatura de Dios, utilice ese intelecto y ese libre albedrío y esa capacidad intelectual para estudiar y comprender y poder pesar las cosas y llegar a una conclusión. Porque en todo el proceso de estudiar estos principios, de entenderlos en su mente y luego de ayudarse a alumbrar este tema que usted tiene entre manos, en todo ese proceso lo que usted está haciendo es manifestar la imagen de Dios, porque Dios no nos tiene como robots, Dios no nos tiene como personas que actuamos como si fuéramos un robot, sino que Dios nos hizo a su imagen y nos dio una voluntad y libre albedrío y entendimiento para que nosotros con inteligencia y guiados en oración por la guía de su Espíritu Santo, al tener enfrente de nosotros una situación en donde la Biblia no dice nada, nosotros no nos quedemos divagando sin saber qué hacer, qué pensar, qué escoger, qué rechazar, qué aceptar, sino que nosotros tenemos bastante material bíblico revelado por Dios que al estudiarlo y con la guía del Espíritu Santo nos van a ayudar para enfocar un tema, una situación en donde la Biblia no dice nada para no equivocarnos en nuestra conducta, sino que en todo glorifiquemos en obediencia al Dios en el cual hemos creído. ¿Usted me entiende? Por eso es importante que cuando nosotros pensamos en esta situación de la Navidad, se argumenta que los creyentes no deberían celebrar la Navidad porque dicen que tiene un origen pagano. Y yo me pongo a pensar, pensando yo en mi persona, voy a hablar de mi persona, voy a hablar en este momento de mi persona. Yo pienso en la Navidad y para mí la Navidad me hace recordar el nacimiento de Jesús. Hace 2000 años estas cosas sucedieron, la Biblia nos lo dice, hasta pone fechas y nos da eventos que estaban ocurriendo en aquel momento en que nació, nos describe lo que sucedió, las cosas que ocurrieron y todo lo enmarca en un contexto histórico para que nosotros sepamos que estas cosas no son una leyenda, no es algo que alguien se inventó al escribirlo, sino que fueron sucesos históricos que hace 2000 años ocurrieron allá en la tierra de Israel. Y a mi manera de pensar, cuando yo pienso en el nacimiento de Cristo, yo pienso en un evento importante para mi fe. Para mí representa la encarnación del Hijo de Dios, el momento en que el Dios que se iba a encarnar, se encarnó en este mundo, naciendo como uno de nosotros, para adoptar nuestra naturaleza por causa de nuestro pecado, para vivir como nosotros y experimentar en sí mismo lo que usted y yo experimentamos viviendo en este mundo. Para llevar nuestro pecado, para llevar sobre sí el castigo de nuestro pecado, para poder cumplir con la ley de Dios en nuestro lugar. Para que ahora que hemos creído en Él, tengamos vida eterna. Para mí Navidad significa salvación. Para mí Navidad significa la obra más grande que Dios ha hecho a favor mío. Por eso para mí la Navidad es importante. Ahora, si tomamos el argumento de que algo tiene un origen pagano y que por eso debemos de eliminarlo de nuestras vidas o que por eso no debemos de tener nada que ver con ello, mis amados hermanos, tendríamos que eliminar muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo dijo que si se tratara de alejarnos de los pecadores, dijo él, en tal caso os sería necesario salir del mundo y quizá ir a vivirnos a la luna o a Marte donde no hay pecadores. Pero eso no es lo que Dios ha hecho. Nos ha dejado en un mundo de pecadores. Nos ha dejado en un mundo donde hay pecado. Nos ha dejado en un mundo de corrupciones. Nos ha dejado en un mundo de tantas cosas malas. Y nos ha dejado aquí para que alumbremos la luz del Evangelio de su conocimiento, aun cuando vivimos y somos parte de un mundo completamente secular. Entonces, si se trata de que algo tiene origen pagano, entonces muchas cosas de nuestra vida cotidiana hoy deberían de no estar. Mire, lo que necesitamos reconocer, y quizá le vaya a parecer a usted raro, pero después de que yo lo explique, usted va a decir, creo que sí. Lo que usted y yo debemos de reconocer, estimados hermanos, es que no todo lo que tiene un origen pagano es malo o pecaminoso. Por ejemplo, ¿sabía usted que los días de la semana tienen un origen pagano? ¿Sabía usted que los nombres de los días de la semana fueron puestos en honor a diferentes deidades y cuestiones religiosas de los dioses paganos griegos de hace muchos siglos atrás? ¿Deberíamos ahora que hemos venido a Cristo ya no de llamarle lunes al lunes y martes al martes? ¿Y deberíamos de nosotros los creyentes inventarnos un nombre más bíblico? ¿Deberíamos de hacer eso? No hace sentido. Cuando yo les dije, hermanos, el martes vamos a tener un culto de Navidad, yo no estaba violando mi fe, yo no estaba mezclando las cosas de Dios con algo pagano, yo no estaba haciendo algo que implica idolatría. Martes es simplemente el nombre del día martes y no hay ningún problema. Llamarle martes al martes no viola ninguna doctrina bíblica, no viola ninguna verdad de la palabra del Señor, no viola mi fe en Cristo. Es más, ¿sabía que los nombres de los meses del año también proceden de un contexto pagano? Usted puede estudiar eso en la internet, usted puede ir a su computadora y en su buscador, usted poner allí, ¿verdad?, investigar las cosas que yo investigué y usted puede decir, ah, es cierto, los nombres de los meses tienen un origen pagano. Estaban nombrados en honor a ciertos dioses del mundo griego, del panteón griego, y por eso los nombres de los meses tienen un origen religiosamente pagano. Deberíamos ahora que estamos en Cristo, cuando una persona se convierte al Señor, aparte de enseñar la importancia de bautismo, aparte de enseñar la importancia de la Biblia, también de que debe de ahora en adelante ya no llamarle diciembre a diciembre y enero a enero. Y darle ahora una nueva lista de nombres que nosotros los cristianos usamos para los meses. Deberíamos de hacer eso. No hace sentido. Cuando yo les invito y les digo que el próximo mes de enero y menciono el mes de enero, yo no estoy violentando mi fe. Yo no estoy uniendo lo santo y lo impuro. Yo no estoy haciendo algo en contra de mi fe en Dios ni me convierte eso en un idólatra. No es cierto. Es más, sabía que hay algunos nombres que tienen origen pagano. Mire, hermano Quirino tiene un nombre de origen pagano. Hermano Quirino, cuando lo hubiéramos recibido aquí, le hubiésemos dicho, hermano Quirino, usted tiene que cambiarse su nombre. ¿Por qué no mejor se llama Zacarías? Un nombre bíblico. El nombre del hermano está aquí en Lucas capítulo 2, versículo 2, Cirenio. Ese es un nombre latín, un nombre romano, un nombre asociado con los dioses paganos del imperio romano. Y cuando usted le dice, hermano Quirino, ¿está usted violentando su fe? ¿Está usted uniendo lo sagrado con lo corrupto? Y debido a que el nombre del hermano tiene una connotación porque viene de origen pagano, ¿que ya no deberíamos de llamarle hermano Quirino? Yo me imagino que no, hermanos. ¿Dayana? Ya no le pudiéramos llamar Dayana, porque Dayana viene de Diana. Y Diana es una diosa griega de aquel entonces. No más Dayana, te puede llamar Dayana. Hay que cambiarte de nombre. ¿Por qué no mejor te ponemos Ana, un nombre más bíblico? Porque ahora eres cristiana. ¿Será que eso es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué dicen ustedes, mis amados hermanos? Yo he estado pensando en estas cosas y llego a la conclusión de que si tenemos que quitar de nuestro medio todo aquello que tenga algún origen pagano, un montón de cosas que ya hacemos tendríamos que quitar. Mire, ¿cuántas de nosotros nos encanta ir a una boda? ¿No es cierto? Qué bonito es ver a una pareja de jóvenes casarse. Ese día hay alegría, hay buena comida. Hay celebración, es bonito ir a una boda, a ver a dos jovencitos ponerse el lazo en el cuello. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Qué bonito es eso, ¿verdad? No saben lo que les espera, pero alegre, nos alegra, ¿verdad? Aplaudimos todo esto y dice, ¡ay, qué bueno! Te deseo lo mejor en la vida. Alegría es una boda. Pero ¿sabía usted que las bodas en el día de hoy, según las practicamos, tienen prácticas de hace muchos siglos atrás y tienen un origen pagano? ¿Sabía usted que se ha fijado cómo la novia lleva un velo aquí sobre su rostro? Y la costumbre es que cuando ya el que los casa los declara marido y mujer, el esposo entonces tiene derecho, ¿verdad?, de quitarle el velo y darle un beso. Supuestamente es el primer beso que se han dado. Saber usted, saber, yo no sé. Pero tiene un significado. Para nosotros habla de la virginidad, de la jovencita, de que nunca se han besado, de que nunca se han dado un beso y ahora sí tiene todo el derecho. ¿Y sabe, se ha fijado que cada novia lleva un buqué de rosas, de flores, muy bonito, bien arregladito, y ahí lo lleva, y ese buqué no es porque ella está bien nerviosa y no sabe dónde poner sus manos? No, esa no es la razón. Es un adorno, ¿no es cierto? Y luego ese buqué o lo tira, ¿verdad?, a todas las solteras o algo, o lo guarda. Pero en tiempos antiguos, eso proviene de tiempos antiguos. ¿Sabe qué propósito tenía estas dos cosas? Había la superstición bien enmarcada en la vida religiosa de los pueblos antiquísimos, que ellos creían que cuando una mujer se casaba, ese era el día más feliz de su vida. Y entonces ese día los malos dioses, porque usted debe de saber que a diferencia de nosotros los creyentes que creemos en un solo Dios y es un Dios bueno y misericordioso, los dioses de las religiones paganas, muchos de ellos eran muy malos. Muchos de ellos eran muy envidiosos, muchos de ellos eran complicados y ellos hacían cosas en contra de los seres humanos. Esa era la creencia de la gente. Y ellos creían que ese día ellos querrían venir a la boda y hacerle mal a la novia, y ese velo y ese buquet era la protección en contra de cualquier maleficio o en contra de cualquier cosa que algún demonio o Dios malo quisiera hacer en contra de la novia. Vaya, qué protección. Las novias hoy usan velo y usan buquet y ni saben cuál es el origen de estas cosas. El vestido también proviene del Imperio Romano y de las cosas que se hacían en los templos, en donde la mujer antes de casarse era ofrecida simbólicamente a los dioses, y ese vestido representaba y tenía un simbolismo religioso de aceptar a ese dios, porque tenían tantos dioses. Y las mujeres escogían, o el padre de la mujer escogía, a qué dios quería consagrar a su hija para que se casara. En el día de hoy no tiene esa connotación. Se cree que el vestido blanco es porque la que lo lleva es virgen, ¿verdad? Y eso es lo que se espera y eso es lo que simboliza. Y si ahora que somos creyentes, dígame usted, ¿debemos de quitar estas cosas porque no debemos de hacer nada que tenga un origen pagano? Entonces deshagámonos de eso. Oiga, eso sería como muy complicado, ¿no es cierto? Tendríamos que ir a vivirnos, yo no sé, alguna parte de este mundo donde no hayan estas cosas, o quizás a la luna, donde pudiéramos vivir como nosotros quisiéramos, sin estas paganidades. Es más, ¿recuerda la ocasión cuando los fariseos quisieron acorralar a Jesús con una pregunta tramposa? Y le dijeron: Jesús, ¿es lícito pagar el tributo a César? O simplemente el tributo, los impuestos. ¿Y recuerdan lo que Jesús pidió que le mostraran? Digo, muéstrenme la moneda. ¿Sabe por qué Jesús pidió la moneda? Porque en la moneda estaba la inscripción del rostro del César. Y eso significaba que la gente, el dinero que la gente utilizaba, llevaba la inscripción del César, del emperador romano, porque era el emperador del imperio. Y este hombre era considerado como un dios por todo el imperio romano. Habían lugares de adoración al emperador romano, habían templos, habían sacrificios, habían cultos que se hacían al rey, y la gente estaba acostumbrada a tratarlo y a darle reverencia como dios. Pero Jesús nunca dijo: hey, si ustedes quieren ser verdaderos creyentes, quiten esas monedas. ¿Por qué? Porque llevan la inscripción del César, y el César representa lo que es idólatra y todo lo que no tiene que ver conmigo. Así que no, el Señor no anduvo diciendo eso. ¿Sabe usted que los billetes americanos que usamos nosotros tienen ciertos símbolos masónicos? ¿Sabía usted eso? Y si eso es cierto, ¿será que hay que despojarnos de todos los dólares y no usarlos? Yo los acepto si me los da. Con mucho gusto se los quito. Si usted quiere limpiarse, démelos a mí. ¿Será que entonces, como tienen cosas paganas, que deberíamos de deshacernos de todas estas cosas. Mire, cuando yo pago, bueno, yo casi no pago con billetes, pero cuando pago con billetes, yo no estoy violentando mi fe. Yo no estoy manchando mi fe, ni violando la doctrina bíblica, ni trayendo idolatría a mi vida simplemente por usar billetes que son utilizados para comprar y vender, que tienen algunos símbolos, que nada tienen que ver con nuestra fe, sino que tienen que ver con lo que es contrario a nuestra fe. ¿Sabe qué pienso yo, mis amados hermanos? Es que nuestra responsabilidad como creyentes es estudiar si algo viola alguna doctrina o verdad de la Biblia y cómo algo va a impactar mi vida personal y mi relación con Dios, y luego, sobre la base de los principios que la palabra del Señor me ofrece, determinar qué es lo que yo debo de hacer. Y eso es lo que debemos de hacer con la Navidad. Porque yo he estado leyendo la Biblia ya por muchos años y en la Biblia nunca dice que debemos de celebrar la Navidad. No dice. Nos cuenta del nacimiento de Jesús, nos cuenta de los eventos, pero nunca dice, y de ahora en adelante celebran. No dice así. Pero tampoco la Biblia dice que no debemos de hacerla. Y por lo tanto es algo que usted y yo debemos de decidir sobre la base, no de algún mandamiento de la Biblia o alguna prohibición específica, sino sobre la base de principios bíblicos que la Biblia nos da. Y es a eso que el apóstol Pablo se refiere, y es al pasaje que yo quiero llevarles esta tarde y comentarlo brevemente para que usted y yo entendamos cuáles son estos principios que la palabra del Señor nos ofrece. Vaya conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y aquí el apóstol Pablo, este es uno de los pasajes que el apóstol Pablo enseña, en donde usted y yo vamos a encontrar principios bíblicos para ayudar a los creyentes a decidir cuestiones que la Biblia no dice de manera específica. Y Romanos 14, ¿lo tienen? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. La pregunta es, ¿quién es el débil? ¿De qué clase de persona el apóstol Pablo está haciendo referencia aquí cuando él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones? ¿A quién se refiere? Bueno, déjeme decirle que no se refiere a un recién convertido. No se está refiriendo a un recién convertido. Obviamente, un recién convertido no sabe mucho de la Biblia, ¿no es cierto? Pero no se está refiriendo con la palabra débil a un recién convertido, sino a un creyente que aún no ha desarrollado convicciones firmes porque no se ha dedicado a estudiar la palabra del Señor para tener el conocimiento necesario para saber entender qué hacer en situaciones en donde la Biblia no dice nada específico. Entonces, la debilidad de la cual Pablo habla, este creyente débil, no depende de cuánto tiempo tenga de convertido, sino de cuánta madurez tiene y de cuánto entendimiento de la palabra del Señor ha logrado aplicar a su vida para tener el entendimiento, para tener convicciones firmes acerca de cosas en que la Biblia no dice nada. Mire, al creyente débil le cuesta aceptar ciertas prácticas porque no ha desarrollado el entendimiento para saber entender esas cosas. El creyente débil se ofende con facilidad cuando ve conductas en otros que le parecen que no son correctas, como dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. Este ve a otro comer cosas que él piensa que son malas y él dice, no, eso es malo, y se ofende y él solo come legumbres. El débil, mis amados hermanos, dice así, si no asisto a cada culto, ni leo 5 capítulos de la Biblia al día, me va a castigar Dios. Y si lee 5 capítulos al día y asiste a todos los cultos del templo, dice, he hecho bien. Y espera que Dios lo recompense y que todo le salga bien. Ese es el débil. El débil no tiene el entendimiento para comprender claramente cómo debe de comportarse en su relación con Dios. Y Pablo está diciendo y va a decir en el capítulo 14 que con esta clase de creyentes nosotros no debemos de discutir Con esta clase de creyentes no debemos de ponernos a discutir acerca de opiniones, acerca de las costumbres que cada uno de ellos tiene, sino que dice el versículo, hay que recibirlo. Hay que tolerarlo con paciencia y con amor. No hay que juzgarlo, no hay que criticarlo. No hay que ponernos a hablar de esas cosas que a él le parecen que son incorrectas, en las que la Biblia no dice nada en específico. Dice que cuando nos topemos con un creyente así, no nos pongamos a discutir con él, sino simplemente que lo aceptemos como es y olvidemos ese asunto y le amemos como Dios quiere que amemos a toda otra persona. El débil, mis amados hermanos, siempre hay débiles en una congregación. Yo tengo tantos años de estar en la iglesia y yo he podido observar que en toda congregación hay creyentes débiles. Creyentes, algunos que tienen años de ser creyentes, pero debido al descuido en su vida espiritual, debido a que no están poniendo atención, debido a que no se dedican a estudiar por sí mismos, ni ponen atención cuando se les enseña o predica, entonces no desarrollan convicciones firmes basadas en la palabra del Señor para poder entender las cosas que suceden en su vida, en las que la Biblia no dice nada. Y por lo tanto, esta enseñanza del capítulo 14 tiene que ver con los principios que los creyentes debemos de utilizar para entender las cosas de tal manera que agrademos a Dios y no sirvan de tropiezo. Luego en el versículo 5 y el versículo 6 el apóstol Pablo menciona o enfoca esa enseñanza, aspectos que caracterizan a los débiles. Vea el versículo 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿A alguien le parece que Navidad es un evento especial y lo va a celebrar? Que lo haga. ¿Alguien piensa que Navidad no deberían de celebrar a los cristianos? Pues esa es su opinión, que no lo haga. Y tanto uno como lo otro estarán bien delante del Señor. El problema es cuando surge una situación entre estos dos. Ese es el problema. Cuando el que celebra critica al que no celebra, y cuando el que no celebra critica al que celebra, y entonces se pierde el sentido del mandamiento de Dios. Versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de aplicar nuestro entendimiento bíblico a situaciones en las que la Biblia no dice nada, para llegar a una conclusión de lo que nosotros pensamos es lo correcto que debemos de hacer. Y por lo tanto, esos principios con la guía del Espíritu Santo nos van a llevar a vivir una vida libre de pecado y una vida con convicciones firmes acerca de cosas como, por ejemplo, ¿es correcto celebrar la Navidad? Yo tengo personas que yo conozco que no celebran la Navidad. Cristianos de otras iglesias, y no ponen arbolito, no hacen las cosas que muchos otros hacen, piensan que la iglesia no debe de estar celebrando nada de eso, dicen que es una cuestión pagana, que hay un montón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, como creyentes, nosotros tenemos que tener entendimiento bíblico y utilizar ese entendimiento bíblico, no nuestra opinión, sino estudiar la Biblia para tener una opinión, y una vez tenida una opinión, necesitamos ser consistentes. Entonces, Pablo está tratando de ayudar a aquellos creyentes como a nosotros en el día de hoy en cuestiones como esta que yo he traído esta noche delante de ustedes. Así que si usted es un creyente que no celebra la Navidad o que no le gusta celebrar la Navidad, no critique a otros. A cada quien tiene lo que se llama libertad cristiana. Si usted celebra Navidad, no critique a alguien que no lo hace. Cada quien va a escoger lo que hace. Y esa libertad la tenemos en Cristo. Y esa libertad funciona cuando nosotros conscientemente buscamos al Señor en oración, estudiamos su palabra, estudiamos el evento y tratamos de entender si esto va a violar mi fe, si esto va a violar una verdad de su palabra o si no lo hace, y guiado por el Espíritu Santo llegamos a una conclusión. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos, porque eso es lo que creyentes maduros hacen. Y esa es la meta de la vida espiritual, que ustedes y yo estemos creciendo para que no seamos creyentes débiles. Ahora, termino con esto. Si bien es cierto, cada creyente tiene libertad cristiana para tomar decisiones en cuestiones en donde la Biblia no dice nada. También la Biblia enseña y da dos advertencias en cuanto a nuestra libertad cristiana. Por un lado, Dios nos dice: yo te salvé, te he dado a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, eres un hijo de Dios, te he dado mi palabra y ahora tú tienes que crecer en el conocimiento de ella, y ella te va a ayudar, te va a guiar para poder escoger lo que es correcto ante Dios. Pero como es libertad cristiana, existe el peligro de que tú utilices tu libertad cristiana de una manera incorrecta. Entonces la Biblia, el Nuevo Testamento, nos ofrece dos advertencias que también necesitamos entender para poder tener el cuadro completo de lo que es la libertad cristiana. La primera de estas advertencias está en el versículo 15. ¿Está usted conmigo? Romanos 14. Dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ahí está la advertencia. Todo creyente tiene una libertad cristiana que debe de usar y puede usar para determinar lo que es correcto en su vida personal, en cuestiones en donde Dios no ha dicho nada específico. Pero ten mucho cuidado, dice Pablo, de que no estés usando esa libertad que Cristo mismo te dio y te olvides de importarte a ti el bienestar de tu hermano en la fe. Entonces él dice: pero si por causa de la comida, si por causa de tú insistir en que para ti la comida no es pecado, y mire, cuando se trata de la comida en el versículo 15, se está refiriendo a que en tiempos de Pablo se vendía en la carnicería una carne que antes de haber llegado a la carnicería había sido usada en sacrificios a los dioses paganos del Imperio Romano. Y luego estas carnes que eran usadas en todos los ritos que se hacían en esos templos de idolatría, esa carne era llevada a los mercados y era vendida en las carnicerías, y generalmente era vendida un poquito más barata. Entonces habían creyentes que decían: no debemos de comprar esa carne porque esa carne fue sacrificada a los ídolos, y los creyentes no tenemos que juntarnos con nada que sea idólatra. Y habían otros creyentes que decían: no, yo no veo ningún problema, yo voy al mercado, a la carnicería, y yo lo que compro es carne. Lo que pasó antes de que yo lo compre, a mí no me importa. Yo lo que veo es un pedazo de carne y yo lo quiero comprar para asarlo y comérmelo, eso es todo. Y había un problema, había un debate entre los creyentes acerca de esta cuestión. Por eso el apóstol Pablo dice: aquí hay una situación en donde la Biblia no dice nada, así que aquí está lo que ustedes deben de usar para determinar qué van a hacer. Por eso el versículo 5 y el versículo 6 dice: hay creyentes que dicen que este día es especial, pero vas a encontrar creyentes que dicen: no, este no es especial. Vas a encontrar creyentes que quieren comer carne y piensan que no es pecado, y vas a encontrar al mismo tiempo creyentes que dicen que aquel está haciendo algo malo porque ha comprado carne que antes fue sacrificada a los ídolos. Vas a encontrar de los dos. ¿Qué debemos de hacer para que no se despierte y desate una batalla en la iglesia que divida la iglesia? En vez de decirnos qué hacer, Dios dice: te voy a dar ciertos principios que tú debes de aplicar en tu vida, a tu vida personal, no a la de otros, sino a tu vida personal. Porque tú un día vas a dar cuenta a Dios, y tú debes de rendir cuentas correctas de que las cosas que hiciste, las hiciste con conciencia limpia. Y por lo tanto, él dice en este pasaje, entonces, que no usemos esa libertad cristiana, ni insistamos en retener esa libertad cristiana y olvidarnos que tenemos la responsabilidad de buscar el bienestar del cuerpo de Cristo. Y que cuando se trata del bienestar del cuerpo de Cristo, nuestro derecho debe de ser cedido para preferir la edificación de todos los creyentes. Por eso dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Tú piensas que no estás haciendo pecado, lo has pensado bien, has decidido que esto es correcto. Entonces si tú no tomas en cuenta a tu hermano y cierras tu corazón hacia él, entonces tú mismo estás destruyendo lo mismo que has escogido. No estás pecando en lo que escogiste, sino que estás pecando en que has cerrado tu corazón y no te importa tu hermano. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, toma muy en cuenta a todos. Son tus hermanos en la fe. Eres parte de una familia. Entonces no puedes simplemente decir es que yo tengo libertad cristiana y yo puedo decir lo que yo quiero y para mí esto no es bueno, o es bueno o es malo, lo que sea. Y cerrarte. Entonces esto le dice al débil: hey, creyente débil, debes de entender que debido a tu fallo en estudiar la palabra y poner atención a la Biblia, es que tú no sabes qué hacer y piensas que esto es pecado. Pero mira, la Biblia no dice nada en cuanto a eso. Así que cálmate. Es más importante que ames a tu hermano, aunque veas que hace algo que tú no estás de acuerdo que haga. Pero quédate callado, ámalo y adora al Señor y no hagas problema. Y al creyente fuerte le dice: oye, tú sabes que no es malo, tú sabes que no es malo, entonces lo has encontrado en tu corazón porque tú tienes madurez espiritual, has estudiado su palabra y tienes entendimiento, pero ves que tu hermano en la fe no está de acuerdo contigo, no hagas problema. Es más importante que te mantengas en buena relación con tu hermano y le comuniques amor y aceptación en vez de que hagas de esto una ocasión para estar discutiendo y despreciarlo y tenerlo de menos porque no entiende este. ¿Cuándo va a entender? A mí no me importa lo que él sienta, yo lo voy a seguir haciendo. No, Dios no quiere eso. Entonces el fuerte no va a pecar porque está haciendo algo que la Biblia no dice qué hacer, pero él ha llegado a la conclusión de que no es malo. El fuerte va a pecar porque no muestra amor a su hermano en la fe, que es débil, para quien lo que él está haciendo le es problema. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que tengamos mucho cuidado, porque como dice en el versículo 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El ser familia cristiana, lo que nos une como creyentes, no es la comida, no son cosas materiales. Lo que nos une como iglesia son cosas espirituales. Tiene que ver con la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo que deben de permanecer en nosotros como iglesia cristiana. No pierdas esa justicia, paz y gozo que Dios les ha dado como creyentes simplemente por estar enfocando cosas externas en las que dos creyentes no están de acuerdo. Y nos hace un llamado a que tengamos mucho cuidado de estar usando nuestra libertad cristiana sin tomar en cuenta a nuestro hermano en la fe. Pero también hay otra advertencia, y esta la hace Pablo en Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Y vea lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Hermanos, esto es tan importante no solo para la cuestión de si es correcto celebrar la Navidad o no, sino para muchas otras cosas en las que la Biblia no dice nada en específico, pero usted es responsable de tener una convicción firme. Y si usted no tiene convicciones firmes en ciertos aspectos o temas o situaciones de la vida cotidiana, es porque usted no está estudiando su palabra y entonces usted se vuelve un creyente débil. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo dijo: oiga bien, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero aquí está la advertencia: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo dice: ustedes han sido libertados del pecado y ahora son de Cristo, y ahora ustedes viven en la libertad de Cristo. Ustedes han experimentado un cambio en su mente y en su corazón en cuanto al mundo que les rodea, y ahora ustedes son libres, limpios de pecado. Pero no utilicen esa libertad para hacer cosas que alimentan o que la carne quiere. Y cuando hablo de la carne, hablo ya no de la carne de la que estaba hablando en Romanos 14. Aquí carne tiene que ver con la carnalidad de nuestra vida, el deseo que todavía a veces hay en nosotros de pecar y la atracción que sentimos a cosas pecaminosas que el mundo hace. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen libertad cristiana. Si ustedes determinan que algo es correcto para ustedes, lo es. Pero no utilicen ese argumento para estar haciendo cosas que son producto de la carnalidad y que no son del Espíritu Santo. Esa es la advertencia. Y por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de recordar que el creyente ha sido llamado para ser un pueblo santo, ¿verdad que sí? El creyente ha sido llamado para ser un pueblo santo, y como pueblo santo necesitamos mantenernos puros delante del Señor de toda la suciedad que hay a nuestro alrededor. La palabra del Señor le dice al creyente lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, es decir, el día en que Cristo regresa. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Más claro no puede estar. Lo que la Biblia dice es que no utilicemos nuestra libertad para justificar pecados que la Biblia claramente condena. Ahora, digo esto porque usted sabe cómo el mundo celebra la Navidad, ¿no es cierto? El mundo celebra la Navidad con música, con bebidas alcohólicas, con morbosidades y con una mentalidad materialista que se ve por todos lados en la sociedad en la cual vivimos, ¿no es cierto? Y nosotros los creyentes necesitamos aprender a celebrar la Navidad con el enfoque de la Biblia, no con el enfoque del mundo. Eso es lo que Dios está diciendo. Que si vamos a celebrar y recordar el nacimiento del Señor, se debe de ver una diferencia entre la manera como la iglesia de Cristo celebra este evento grande y hermoso versus como el mundo la celebra. Y eso va de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho de un pueblo santo. Mire, algunos creyentes habituados a las tradiciones navideñas seculares, al venir a Cristo, siguen practicándolas sin cambio alguno, sin reservas. Han fallado en comprender que ahora que están en Cristo, deben de celebrar la Navidad de una manera diferente. Que hay una manera diferente que debe de verse en el cristiano a raíz de que ahora conoce la verdad de Dios. Y esa verdad no debe de ser nublada, esa verdad no debe de ser comprometida, esa verdad no debe de ser puesta en un segundo tema. Nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Cristo, y en la Navidad necesitamos cuidarnos de no estar participando en cosas que manchan nuestra santidad. Nuestra conversión a Cristo representa el antes y después. Así éramos antes, así me criaron mis padres, así me enseñaron desde que yo nací. Así celebramos la Navidad desde que yo estoy chiquito, pero luego usted vino a Cristo. No haga lo mismo ahora que está en Cristo. Su conversión a Cristo es el ahora. Este es el antes, este es el después. Usted visualice ambas cosas y usted establezca las maneras distintas en que ahora usted puede celebrar la Navidad. Si usted quiere poner foquitos, póngalos. Si usted quiere adornar su casa, hágalo. Pero usted examine, ¿qué estoy promoviendo? ¿Está esto violando mi fe? ¿Está esto violando la palabra del Señor? ¿Estoy poniendo el enfoque donde no debo? ¿Estoy ignorando el verdadero enfoque? ¿Qué cosas debería mejor hacer? Usted es responsable de hacer eso. Porque yo le voy a decir, en el pasaje que nosotros estudiamos, Pablo pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y luego pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice él, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted va a dar cuenta de sí. Usted no va a dar cuenta por el otro hermano. Usted no va a dar cuenta por la otra hermana. Usted va a dar cuenta de lo que usted hizo. Usted va a dar cuenta de sus convicciones, si las formó o no las formó. Usted va a dar cuenta de si usted tenía entendimiento correcto de la Biblia para entender si algo es apropiado.